amigos de RadioViajera.com, a Viajes Mondo, hoy con Maribel Ruiz del blog MillyUnViajesPorElMundo.com. Hola Maribel, ¿qué tal?
Hola Ricardo, muy buenas tardes, encantada de saludarte.
Yo sí que me alegro de saludarte, Maribel, porque hacía mucho tiempo que no podíamos grabar un programa juntos y por fin se da esta ocasión con Viajes Mondo. Y bueno, pues nada, encantado de volver a oír tu voz a través de las ondas de Radio Viajera.
Sí, porque había muchas ganas de retomar nuestras charlas viajeras,
¿eh? Exacto. Bueno, pues Maribel, ya os digo su blog, millyunviajesporelmundo.com, y yo soy Ricardo Dómine, y hoy comenzamos con un destino al que hemos ido Maribel y yo, y nos ha encantado. Maribel, nuestro destino de hoy es Vietnam, que a mí me impactó mucho porque era el primer país de Asia que conocía y que tú también me has estado contando que te gustó muchísimo, ¿no? Te pareció muy auténtico.
Yo vine encantada y porque además yo no era el primer país de Asia que conocía, venía de Tailandia, que ya había estado, pero es verdad que precisamente como venía del país más turístico del sudeste asiático y llegué a Vietnam, que era prácticamente todo lo contrario hace 10 años, que fue cuando estuvimos tanto tú como yo, pues la verdad es que el choque fue brutal y quizá yo creo que por eso lo disfruté muchísimo más.
La verdad es que es un país súper seguro, pero siempre, siempre, y esto queremos haceros mención a todos, ir con seguro, sobre todo por temas de salud. Y para eso, nuestros amigos de Viajes Mondo, de eimondo.com, tienen el mejor comparador de seguros del mercado. Yo, desde luego, fui con seguro. No sé tú, Maribel.
Yo siempre viajo con seguro, pero es que además en el caso de Vietnam, no es que sea un tópico, es que es una realidad. Y yo incluso, mira, iniciaría hasta nuestra conversación con la anécdota de que ya que has comentado que tú eras el primer país asiático que visitabas, yo precisamente iba con dos amigas, que era también la primera vez que viajaban a Asia. Y a mí me habría encantado que hubieras visto la cara que pusieron cuando nos bajamos de aquel coche que nos había venido a buscar al aeropuerto, que además nos lo había puesto el hotel. Y nos bajamos en pleno Old Quarter, que es, digamos, lo que es el casco antiguo de Hanoi, y nos vimos rodeados de gente, pues eso, como con su Tom Manta, ¿no? Con la fruta tirada por el suelo, las ranas que se vendían para comer saltando de un lado para otro, ratas por la calle, o sea, para mí fue un show brutal, imagínate para ellas que era la primera vez que viajaban a Asia. Entonces, por eso, cuando me has dicho, yo eres el primer país asiático que conocí, dije, pues Ricardo, se le tuvieron que empañar hasta la gafa.
Bueno, ya te lo cuento ahora en un momento. Bueno, Maribel, pues yo no se me empañaron las gafas, pero porque creo que no llevaba gafas. Pero desde luego lo que se me empañó totalmente, como tú decías, es la ropa. Porque fue un shock bajar en Hanoi, que fue donde llegamos, y de repente encontrarme con 30 grados y 90% de humedad, que empecé a sudar y creo que no paré de sudar en todos los 20 días que estuve por Vietnam.
Pues es que además hay que sumarle, Ricardo, esa sensación que tú estás comentando, que es que además la recuerdo como si fuera ayer, pese a que hayan pasado 11 años, pero yo lo sumaría a la sensación de suciedad que tienes nada más que llegar allí. Porque entre las motos, entre, perdón por la palabra, la mierda que hay en la calle, mires por donde mires, ¿sabes? Ver a toda la gente con la mascarilla, que además yo es que la única mascarilla que tengo en casa la compré precisamente en Hanoi, una mascarilla rosa que me hizo mucha gracia y dije, este es el mejor souvenir que yo me puedo traer de Hanoi, porque iba todo el mundo con mascarilla por la calle. Entonces, para mí es una ciudad dura, aunque yo creo que merece totalmente la pena el ir y cualquier vicisitud que puedas tener, ¿sabes? Pero es una ciudad dura a nivel clima, a nivel motos, que, Ricardo, recordarás esas motos.
Motos con no sé cuántas personas encima. todo tipo de utensilios encima, podían transportar una lavadora, fuera, llevaban hasta televisiones, llevaban encima en la moto, que digo, joder, se les va a caer la tele. Y nada, pantallas, bueno, la verdad es que fue, a mí me impactó mucho porque era mi primer contacto con Asia, pero reconozco que luego, los 3 días que estuvimos en Hanoi y buceando por Hanoi, me pareció una ciudad muy auténtica.
Es fascinante y sobre todo porque como a nivel político, por el tema de lo del comunismo, se ha mantenido, digamos, tan aislada del resto del mundo, ¿no? Aunque nunca ha estado cerrada al turismo, pero sí que es verdad, pues, que los turistas no iban a lo mejor, pues, a sitios como a Tailandia o Singapur o sitios cercanos, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto ha sido uno de los pocos países que se ha podido mantener medianamente virgen, entre comillas, y yo se lo notaba sobre todo, Ricardo, que supongo que a ti te pasaría igual, cuando tratabas con la gente, porque sobre todo la gente mayor, yo les notaba que tenían una inocencia y una ingenuidad, ¿sabes? Que era como muy entrañable, ¿no?
La gente, para mí Vietnam fue un país maravilloso, por la gente, porque siempre sonreían. Era una maravilla pasear por las calles a cualquier hora del día, porque eso, igual que mencionábamos antes, que quizá a nivel higiene no sea el país más higiénico del mundo, pero desde luego de los países más seguros del mundo, sí. A nivel de tranquilidad para pasear por la calle a cualquier hora del día o de la noche, podías ir por cualquier zona, no sé, a mí me dio la sensación de absoluta tranquilidad y así me paseé. Y fuimos por todos los lados de Hanoi y con suma tranquilidad.
Sí, y además un país, Ricardo, que yo si tuviera que recomendar también a los oyentes la forma de moverse por allí, por lo menos nosotros la manera en que lo hicimos fue ir sin prácticamente nada contratado desde España. O sea, lo único que llevábamos eran los vuelos y las primeras noches de hotel por decir, bueno, llego allí y tengo un sitio donde poder dormir. Pero creo que lo mejor es llegar a Vietnam, acercarte a cualquier agencia local o incluso en el propio hotel donde estés, te lo van a organizar todo y que ellos mismos te cojan y te digan, mira, te doy un paquete, ¿sabes? Porque además las opciones en Vietnam son infinitas, te va a salir muchísimo más barato y además lo vas a ver in situ, ¿no? Realmente qué es lo que te apetece hacer en ese momento, ¿no? Porque además, que hablando también como hablábamos antes también de lo del seguro, es que Vietnam también otro de los problemas que tiene es que a nivel clima es un país muy inestable, o sea que incluso teniendo las estaciones muy delimitadas, dentro de esas estaciones te puede caer una tromba de agua un día que te ha amanecido con un sol espléndido, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, yo creo que también es un país que invita un poco a ir preparando todo sobre la marcha.
Efectivamente, yo ahí cometí un error, que luego lo contaré, que fue llevar contratado un viaje en tren desde Hanoi a Lao Cai, y ya os contaré porque no tuve previsión de un evento. Y luego me arrepentí de tenerlo contratado en ese día. Pero bueno, hablando de Hanoi, Maribel, a mí me llamó mucho la atención una cosa de Hanoi, que es las casas. Me llamaban muchísimo la atención que eran súper estrechas y con muchos pisos. Lo preguntamos y nos explicaron que era por cuestiones de impuestos. Bueno, no de impuestos, porque al final todo es un país comunista, con lo cual, bueno, pues no pagan impuestos más allá de lo que el Estado quiera. Pero sí es verdad que el Estado les pone las casas, se las pone en propiedad y entonces la fachada es muy estrecha y les pone varios pisos. El primero lo suelen usar para tienda, de lo que sea, porque prácticamente todos los bajos eran tiendas. Luego están las habitaciones y en el último piso tienen un cuarto dedicado únicamente a sus antepasados. Me llamó muchísimo la atención. Y entonces en ese cuarto hacen pues todo tipo de ofrendas, sobre todo los días. Ellos tienen, parece ser, 2 días al año que celebran el día del antepasado o el día de los muertos. Y la verdad es que me gustó mucho conocer esa parte tan íntima de una casa de vietnamita.
Hombre, la verdad es que era como comentábamos antes, ¿no? Que en Vietnam lo bueno es que se ha mantenido tantas tradiciones que son totalmente milenarias, y lo que comentas tú, ¿no? El tema del culto a los antepasados, el culto a la religión de ellos, ¿no? Que lo mantengan dentro del hogar, como se puede ver también en otros sitios de Asia, pues a mí me parece muy bonito, ¿no? De poder ver, sobre todo desde el punto de vista nuestro como occidentales, ¿no? Que quizás eso aquí, claro, no. Es muy raro que tú vayas a entrar en una casa, y sin embargo, fíjate, la generación anterior nuestra, porque yo solo he visto en mis abuelas y probablemente tú lo habrás visto en las tuyas, si era habitual que nuestras abuelas tuvieran en casa una virgen metida como en un armarito. ¿Tú no recuerdas eso,
por
Ricardo?
Por supuesto, en mi pueblo todavía circula.
Claro, o sea que sí, y es solamente un par de generaciones, ¿no? Lo que nos separan, ¿no?
Sí, no.
De este tipo de ritos.
No es tan atrás. Yo eso lo tengo, vamos, en mi pueblo de Cáceres circula una virgen por cada casa, uh-huh. Cada semana la tiene una persona, o cada dos días del mes o algo así.
Sí, para sí. Cuidarla, ¿no? Pues yo, mira, yo si tuviera que elegir, Ricardo, algo que me chocó mucho de Hanoi, que no sé si vosotros tuvisteis la oportunidad de visitarlo. Yo cuando fui a Vietnam, supongo que le pasa al 99% de los viajeros, que cuando vamos allí yo creo que vamos marcados precisamente, ¿no?, por lo que fue el tema de lo de la guerra de Vietnam, ¿no? De pensar qué es lo que te vas a encontrar allí, hasta qué punto ha afectado a la población, ¿no?, el tema de lo de la guerra. Y entonces yo cuando llegué allí me sorprendió mucho el darme cuenta que pensaba que tenían como un rencor muy acumulado hacia lo que dan los americanos, y me di cuenta de que no, de que era un país que la gente estaba tan habituada a que durante toda su historia han estado en una guerra continua, cuando no han sido con unos, han sido con otros, que lo veían como una parte más de su historia, pero que si en realidad tenían, digamos, alguien a quien echarle en cara, ¿no?, lo mal que lo habían pasado, eran los franceses. Y entonces cuando visitamos la cárcel de Hanoi, que ahora evidentemente se ha convertido en un museo, y además tenía curiosamente y paradójicamente la llamaban el Hanoi Hilton, ¿no?, pues me llamó mucho la atención cuando fuimos a verla, porque para mí ha sido una de las visitas más emotivas que he hecho en toda Asia, porque todos los presos que había habido en la cárcel de Hanoi habían sido presos políticos vietnamitas, que ninguno tenían delitos de sangre, y a todos se les había condenado a muerte. Y entonces se veía perfectamente dentro de la cárcel cómo se mantenía la guillotina, tenían muñecos de cera que les ponían en unas posiciones para que tú supieras cómo eran las técnicas de tortura que tenían los franceses con ellos, que eran torturas que ni siquiera necesitaban aparatos o máquinas. Lo que hacían era que les ponían en celdas que estaban en cuesta, estaban inclinadas, y entonces les ponían unos billetes en los pies, sentados, para que no pudieran echarse para atrás porque les bajaba la sangre a la cabeza. Entonces, eso lo que les obligaba era que no podían dormir, y una persona que se tira tres o cuatro días sin dormir, literalmente pierde la cabeza. Entonces, para mí fue la visita más dura de todo el viaje, pero al mismo tiempo la visita que yo considero que es imprescindible para cualquier persona que vaya a Hanoi y quiera entender lo que ha supuesto la guerra, la historia del país, porque para bien o para mal, que ha estado ahí.
Good morning, Vietnam.
Maribel, pero no todo en Hanoi es feo. Hay un espectáculo que tiene un aire de melancolía, la verdad es que a mí me encantó, y esto lo hemos hablado antes fuera de antena. Cuéntanos tú qué es ese teatro de marionetas sobre el agua.
Sí, porque además, lo que sí quiero incidir, Ricardo, que has comentado, que has dicho, no todo en Hanoi es feo. No, sí, al contrario, si Hanoi tiene templos súper bonitos y preciosos, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, es el contraste, ¿no?, ese que hablábamos de lo de la guerra, con irnos ahora a algo totalmente lúdico, y que además es un espectáculo muy especial, que es el Teatro de las Marionetas, que además es único en el mundo, porque es un teatro muy especial, que cuando tú llegas al escenario, en realidad es como un estanque, porque las marionetas se manejan por medio de unas estacas que hay debajo del agua, y que son las que hacen que, digamos, que parezca que los muñecos están danzando encima de un lago, ¿no? Y entonces, aparte de que es muy barato, porque no sé si nos costó 1 o 2 euros al cambio el ir a verlo, y hay varios pases a lo largo de todas las tardes, pues avisa también que no te vas a enterar absolutamente de nada de lo que es la historia en sí, porque está narrada en vietnamita, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa tan bonita de ver, ¿sabes? Y tan curiosa, ¿sabes? Que a mí me pareció algo muy, muy especial y muy particular. Entonces me parece una forma bonita de despedirse de Hanoi antes de irnos al siguiente destino del que nos vas a hablar. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Llegamos a un lugar muy especial, Maribel, a la zona norte de Vietnam, a Sapa. Creo a la zona que ya pega con China.
Efectivamente, que por cierto, hablábamos antes de la inquina que pueden tener los vietnamitas con los americanos y que no tienen, pero con los chinos no creas que se llevan muy allá, ¿eh?
Sí, ¿no? Yo, sin embargo, fíjate, eso no noté, pero es que, bueno, los chinos en realidad se llevan mal con mucha gente.
Nosotros estuvimos allí en la frontera con China, además nos decían... Era muy curioso porque cuando ibas a un mercado tal, ¿no?, y había productos, te decían, no es chino, no es chino. Como diciendo, ojo, que lo que vendo es calidad, que esto no es un producto de aquí al lado a 40 kilómetros que son chinos y que hacen un producto de baja calidad, ¿no? Lo mío es alta calidad.
Y en parte tienen razón también, ¿no? Que...
Hombre, sí.
Pero bueno, como son.
La verdad es que Sapa a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo porque es un lugar, bueno, pues de verdad muy étnico. Yo fuimos a un mercado que se hace los domingos en Baca y la verdad me gustó muchísimo ver toda esa gente, aunque las medidas de higiene ahí sí que eran realmente... escandalosas, porque veías cómo cortaban la carne con los pies descalzos puestos encima de la mesa.
Y las moscas.
Y las moscas y el olor a carne y a pescado. Pero luego veías a todo el mundo vestido con sus ropas étnicas, con sus ropas de colores, de infinidad de colores, y era una maravilla. De hecho, yo creo que fueron las fotografías, unido con la Bahía de Jalón, que luego hablaremos de ella, que más me traje o que más me gustaron de todas las que me traje de Vietnam.
Sí, porque además, Ricardo, si antes hablábamos de lo que era buscar un poco la autenticidad, ¿no? Yo creo que realmente cuando sales del caos de tráfico, de polución que supone Hanoi, de repente te metes en ese tren desastroso, ese tren cama que te lleva durante 8 horas o por ahí más o menos hasta las montañas en Sapa, y de repente te ves allí rodeado de los arrozales, los búfalos de agua, las mansiones que quedan todavía de los franceses, porque hay también que recordar que en la época colonial francesa eran muchas las familias adineradas que en verano se iban precisamente a Sapa, ¿no?, pues a refugiarse del calor. Y lo que dices tú, el ver todas esas tribus, que además nosotros fue precisamente con los que estuvimos haciendo los días de trekking, ¿no?, con las chicas de las tribus de allí, pues me pareció un lugar que yo creo que si hay una palabra que tuviera que describirlo, es mágico, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo. También hicimos trekking por toda la zona. Y aquí también, aunque volvamos a hacer referencia a algo, creo que es importante resaltarlo. Es muy importante el seguro en esta zona, porque es zona de selva y hay ciertos mosquitos o ciertos ambientes que pueden generar alergias. Y la verdad, todo ese ambiente de que hablábamos antes del mercado, con esa falta de la higiene, en lo que es término occidental, como nosotros la entendemos, en la acepción occidental de la higiene, porque para ellos no tenían ningún problema en comprar esa carne, pero sí la posibilidad de consumir carne de esa en un estómago no acostumbrado a, bueno, pues ese tipo de carne o ese tipo de cocina puede generar gastroenteritis, puede generar otro tipo de problemas gástricos, que siempre es bueno tener un seguro de viaje a mano. Y bueno, volvemos a hacer mención al buscador de seguros de Eimondo para que podáis echarle un vistazo si viajáis a la zona.
Sí, además no solamente, Ricardo, por lo que has comentado el tema de lo de la comida, que me parece súper importante, sino por el tema también de que la mayoría de la gente que hemos viajado a Sapa ha sido precisamente para hacer trekking, para hacer senderismo, porque está considerado el mejor sitio de Vietnam para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a hacer senderismo, pero yo recuerdo, por ejemplo, que lo hicimos con unas botas de goma que te prestaban en los propios hoteles, porque nos dijeron, mira, aquí lo de ponerse una bota de trekking es totalmente tontería, porque estaba todo totalmente embarrado, o sea, te llegaba el barro literalmente por las rodillas. Nosotras, no es broma, nos caímos más de una vez rodando por las laderas, ¿sabes?, de allí de los arrozales. Entonces, el que te pueda romper una pierna no es algo tan, no se lo deseo a nadie, evidentemente no, pero que no es algo tan descabellado, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando se hacen este tipo de actividades deportivas que son un poquito de más de riesgo, pues lo que dices tú, si el llevar seguro, yo es algo que recomiendo a todo el mundo, ¿sabes? Incluso aunque vayas a Berlín, a Londres, o sea, cualquier sitio que viajes, vas siempre con un seguro, pues ya en países así de este tipo con más motivo, ¿no?
Para llegar a Sapa, no lo hemos comentado, hay un tren desde Hanoi que tarda en torno a 12 horas en recorrer... Sí. Nada, apenas 200 o 300 kilómetros. Es muy poco recorrido, pero el tren va muy, 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 muy lento.
Y aquí... Muy lento, y además recordarás, Ricardo, que como por lo menos en el nuestro, como no había ningún tipo de servicio de cafetería dentro del tren, antes de salir te venían a las ventanillas un montón de vendedores, ¿sabes?, pues a venderte chocolatinas o sándwich o agua. Entonces, fue lo que también nos recomendaron, que dijeron, o sea, cualquier cosa que necesitéis de comer, de beber, lo que sea, comprarlo antes de montaros en el tren, porque en el tren no se puede comprar absolutamente nada.
Efectivamente. Bueno, pues este tren tiene una peculiaridad para mí, que tiene un recuerdo imborrable, porque... Yo cogí lo que había recomendado Maribel antes, nunca coger las cosas desde España y aprovechar esa posibilidad de hacerlo en Vietnam al libre, con libertad de horarios y de tiempos. Bueno, pues yo me llevé el tren cogido de España. Y claro, cuando yo lo cogí, con un mes y algo de antelación, yo no esperaba que España en 2010 llegara a la final del Mundial.
Ni tú ni nadie.
No confié en España. Y... me encontré con que el día que tenía que volver de Sapa a Hanoi para ir hacia la Bahía de Jalón era la final del Mundial. Y yo me pasé 12 horas el previo, la final y el post dentro de un tren entre Sapa y Hanoi. Me retransmitían todo, Maribel, por SMS.
¿Por qué? Claro, porque en aquella época, fíjate,
no había WhatsApp.
Sí, ni nada.
Y entonces era todo SMS. Entonces, la verdad es que, bueno, tengo un recuerdo que me alegro, porque me gustó mucho recordar ese momento siempre ahí. Pues yo me cogió la final del Mundial entre Sapa y Hanoi. Coño, ¿y dónde era eso? Pues en Vietnam. Y
dije, bueno, pues mira, más emocionante, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo el mundo recordará dónde estaba el día de la final del Mundial de España. Bueno, pues Ajá. Yo lo recuerdo perfectamente y tengo un recuerdo muy bonito de ese día.
Bueno, pues mira, otra anécdota, ¿no?, que sumará al viaje vietnamita.
Bueno, y ahora sí que llegamos al lugar más mágico de Vietnam, que es la Bahía de Jalón.
El escenario de Indochina, te recordarás la película
efectivamente. La verdad es que a mí me impactó, Maribel.
Es que es para que te impacte. Yo es de los sitios más bonitos de los que he estado en el mundo, ¿eh?
Es una sensación la que de estar allí en medio, porque nosotros dormimos dentro de un barco en mitad de la bahía durante dos noches.
Sí.
Y la recorrimos unas cuevas que había y demás, y la verdad, y bueno, hicimos también pequeños desplazamientos por poblados de la bahía en barca, pero la sensación de estar navegando entre esos islotes de piedra, A mí me fascinó.
Sí, porque además yo creo que en Jalón se junta no solamente el tema de lo bonito que es el paisaje en sí, ¿no? Con todas esas montañas que emergen del agua y que según la leyenda local era un dragón que había escupido trozos de jade y se habían convertido en montañas, ¿no? Todo como muy idílico, ¿no? Pero se junta eso con el tema de que los vietnamitas, en ese aspecto, fíjate que en aquel momento era lo que hablábamos también antes fuera de antena, de que no era todavía muy evidente el turismo, ¿no?, dentro del país, pero sin embargo ya sabían que Jalón era un sitio que se podía explotar. ¿Y cómo han metido lo del tema de los barcos juncos? Que para quien no los conozca, pues los barcos juncos es una de las embarcaciones más antiguas del mundo, Adela, que de hecho en ciertas partes de China todavía siguen funcionando, pero son esos barcos tan particulares que hemos visto muchas veces en las películas, sobre todo a lo mejor en los años 20 en la bahía de Hong Kong y en sitios así, pues allí es lo que dices tú, esos barcos se han convertido en barcos turísticos en los que se puede dormir. Y además nosotros hicimos igual que vosotros, ¿sabes? Que fuimos a dormir un par de días ahí en esos barcos, porque si no, no tiene gracia. Al ir a Jalón, darte una vueltecita de un día y volverte a tu hotel, lo bonito es...
Absolutamente barco, recomendable, claro. Ver un amanecer en la bahía y un atardecer, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, es que es espectacular. Yo además lo digo siempre, que por mucho que hicimos fotos y luego se las enseñes a la gente y tal, no es lo mismo que verlo en directo.
No tiene nada que ver. No, yo creo que no se aprecia lo que hay allí. Es que, no sé, a mí me transmitió aquello energía.
Sí, sí, es un sitio muy especial. Y además, lo que dices tú, no es la sensación de tranquilidad, ¿no?, que te da el estar allí al amanecer, ¿no?, ver en los barcos. Y eso que, fíjate, yo ahora hablando ya con gente que ha vuelto a Vietnam después de los años, dicen, pues bueno, que sí, cuando yo fui a lo mejor había, no sé, 20 embarcaciones, pues a lo mejor ahora hay 200, ¿no? Pero sí es verdad que es un sitio tan especial que se puede entender, ¿no?, que se esté explotando, ¿no?, de esa manera, ¿no?, porque desde luego que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Yo tengo unos recuerdos preciosos de la Bahía de Jalón.
Yo tengo varios recuerdos muy bonitos, uno un poquito menos, que me tocó saltar en uno de los días, estábamos bañándonos en el mar.
¿Sí?
Y cuando salté al agua caí encima de una medusa.
¡Ah, qué mala suerte!
O de algún animal parecido a una medusa.
Sí, eso te iba a decir, porque puede ser a lo mejor un pez de estos con pinchos, ¿no?
No lo sé, no sé lo que fue, pero me llenó el cuerpo entero, entero, todo el pecho, toda la espalda, bueno, me puso hecho un cromo. Y rápidamente sacaron bálsamo del tigre.
Sí.
Que lo usan para todo.
Sí, en Tiger Bar, que además allí es que lo usan para todo.
Para todo. ¿Estás constipado? Bálsamo del tigre. ¿Tienes el estómago mal? Bálsamo del tigre. ¿Te ha picado una medusa? Bálsamo del tigre. Yo decía, pero bueno, esto... Bueno, el caso es que, claro, estábamos en mitad de la bahía, era el primer día, todavía nos quedábamos otro día, y a mí me empezó aquello a arder.
Ajá.
Y me dieron bálsamo del tigre por todo el cuerpo y me ardía todavía más. Y yo decía, sí. Y me decían, no, una hora y bien. Y bueno, me decían eso o algo parecido, porque tampoco creía, sí, que no me entendíamos muy allá. Y efectivamente, fue pasando el ardor y al final, oye, me quedó fenomenal, cené ese día perfecto y todo muy bien. Pero de inicio, bueno, ha sido... Cuando me dieron el bálsamo del tigre, estuve a punto de ponerme a nadar, pero para llegar a la orilla, llegar a un hospital, porque estaba fatal.
Vamos, que como estamos dejando claro que el ir a Vietnam es un acto de, ¿cómo se suele decir?, ¿no?, un deporte de alto riesgo.
Tienes dos opciones, o llevas seguro de viajes o llevas bálsamo del tigre a tutti, porque te puede valer para todo. Te rompes una pierna, bálsamo del tigre ahí.
Bueno, pero como se suele decir, ¿no?, para disfrutar hay que sufrir. O sea, que luego yo creo que cuando estas cosas se ven en perspectiva, pues...
Te ríes y todo perfecto.
A ver, que te quiten lo bailado, como se suele decir, ¿no?
No, desde luego, mereció la pena, aunque sea estar en la Bahía de Jalón, mereció la pena que te pique una medusa.
Sí.
Absolutamente. Si te,
yo lo que compensa.
Si tengo que volver a ir y me dicen, tiene que volver a picarte una medusa, dale. Sin problema. Sí. En fin, Maribel, yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno de todo lo que podemos ver en Vietnam, así en la parte norte de Vietnam, porque luego la parte sur de Vietnam está llena de sitios donde ir, Hue, bueno, los contaremos en otro programa de Ruta 61.
Sí.
Pero ahora para Viajes Mondo hemos hecho un resumen y vamos a hacer un compendio de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de Hanoi, que inicialmente nos ha resultado un poco impactante, muy auténtica, un poquito sucia, pero también con ese...
Con su encanto, ¿eh? Con su encanto.
Eso es, iba a decir, con ese encanto que transmite el vietnamita. Luego nos hemos ido a la parte de Sapa, que es la zona de la selva, muy, muy relacionada con las tribus, ese mercado lleno de colores, lleno de olores.
Sí, sí.
Y un lugar impresionante para fotografías, ¿eh? Si os gusta la fotografía,
sí,
la parte de Sapa, todos los arrozales, todo el trekking que hiciste y que yo también hice, Maribel, y bueno, creo que es maravilloso pasear entre esos arrozales y hacer fotografías, porque además te salen vietnamitas de todos sitios, que con el reflejo de los arrozales, ¡buah!, quedan unas fotos espectaculares.
Sí, la verdad es que es un sitio muy, muy especial. Yo, Vietnam es de esos sitios que dices, con los años me gustaría volver, ¿sabes? Aunque sé que no va a ser como la primera vez, ¿no? Pero sí, sí, de estas cosas que se te quedan ahí pendientes.
Yo solo espero que reconozcamos algo del Vietnam que vimos cuando volvamos, porque yo voy a volver. Sí. A la Bahía de Halong voy a volver seguro. Seguro,
sí.
Mi vida. Es una cosa que la tengo ahí marcada porque tengo que volver. Y espero reconocer algo de este Vietnam de hace 10 años. Porque creo que sí que Vietnam es un país que cada vez está teniendo más turismo y el turismo ya sabemos que no siempre es turismo sostenible ni responsable y siempre puede llevar a un deterioro de ciertos lugares. Espero que no, en la Bahía de Halong o en Sapa. Pero bueno, ya veo en algún blog que la gente que va pues se encuentra todo lleno de teléfonos móviles, las tribus con su teléfono móvil, no sé, pierde un poquito el encanto de encontrarte algo más tradicional, que es lo que quizá estás buscando, ¿no?
Sí, pero bueno, es que yo lo que siempre digo, ¿no? Es el problema que tienen los sitios tan bonitos, ¿no? Pues que claro, queremos disfrutarlos solos y eso es muy difícil, ¿no?
Es imposible.
Pero
es
bueno,
imposible.
Yo siempre digo que el mundo es muy grande y que incluso hasta en los sitios más saturados de gente, y yo pongo por ejemplo siempre Venecia, que nosotros estuvimos dando un paseo por el barrio judío prácticamente solos. Si te lo montas, al final siempre encuentras tu rinconcito para ti.
Efectivamente, y además en Vietnam también tiene otra cosa, que es un país que ha crecido económicamente muy rápido, con lo cual eso también ha llevado a un crecimiento industrial, a un crecimiento urbano y demás, que ha roto un poco el esquema tradicional de crecimiento. Entonces
sí.
No ha sido un crecimiento muy... digamos, orgánico, sino que ha venido todo en una explosión y claro, pues eso genera sus problemas de urbanismo. Y esto mismo nos decía el guía que tuvimos en Hanoi, que había ido 3 años a estudiar a Cuba, porque
sí.
Tiene un convenio como países comunistas, y cuando volvió a Hanoi, 3 años sin pisar Hanoi, no sabía volver a su casa desde el aeropuerto.
Sí. Fíjate.
Es decir, había crecido, y estamos hablando de hace otros 10 años, es decir, hace 20 años que empezó esta explosión en Vietnam económica y este hombre no sabía volver del aeropuerto a su propia casa en Hanoi, que había sido toda la vida de Hanoi.
Entonces, pues para que veas cómo han cambiado los sitios.
En 10 años más no podemos dejar esta visita mucho más tiempo, Maribel.
Pues sí, habrá que repetirla.
Maribel, nos hemos quedado sin tiempo, cómo no, y me alegro mucho de que volvamos a retomar estas charlas viajeras entre Maribel
sí.
y Ricardo, que nos ha llevado hoy a un sitio muy especial de la mano de Mondo, de eimondo.com. Por favor, si vais de viaje, llevaros un seguro de viaje, buscarlo en eimondo.com, porque os van a dar el mejor precio y además luego tienen una asistencia vía su aplicación de móvil para que puedan hacerte un seguimiento. El otro día me contaba Sara, por ejemplo, de Sara Bielba, de Aventuras Compartidas, que estuvo en Nepal y que se había puesto bastante enferma, con una gastroenteritis bastante aguda. Y estuvieron muy, muy preocupados desde Mondo, desde su aplicación, por ella en todo momento, chateando con un médico desde España, siguiendo el caso de ella en Vietnam. Con lo cual, bueno, pues es de agradecer esa preocupación y esa ayuda.
Que no, nunca sobra, ¿sabes? Y además, como se suele decir, hombre prevenido vale por dos.
Efectivamente. Maribel, ha sido un gustazo viajar a Vietnam contigo, recordar este
Igualmente.
Viaje. Nos vemos
Igualmente,
y nos oímos en la próxima. Por favor,
un beso a todos.
Like en redes sociales, manita arriba ahí en iVoox, en iTunes, porque esto nos ayuda a que sigamos produciendo podcast de viajes para que cuando vayas en el avión puedas ponerte el podcast sobre tu próximo destino, para que planifiques tus viajes en el gimnasio y, bueno, en definitiva, para que siempre tengamos la mente de viaje, Maribel.
Pues mira, además, es que tú lo has dicho muy bien, porque yo precisamente en el gimnasio es uno de los sitios donde más escucho los podcasts y más los disfruto. Así que, ya sabéis, ir haciendo piernas, que luego en los viajes viene bien entrenarse.
Un abrazo, Maribel.
Un besazo, Ricardo.